Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Buenos días, señores. Es lunes 29 de abril. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Yo les puedo decir, ¿cómo estuvo su fin? A ver, mándenme por favor un mensaje al WhatsApp que les vamos a poner ahorita y díganme qué tal estuvo su fin, cómo la pasaron, bien, mal. O sea, no nada más pongan bien o mal, díganme bien o mal y por qué, para yo tener una idea, por favor, porque ahorita les voy a contar del mío. Por favor, mi querido Elías, en este momento diles a dónde me pueden mandar un WhatsApp con su nombre. Súper importante que en el nombre pongan el WhatsApp, que en el WhatsApp pongan el nombre para que yo los pueda mandar a saludar, que eso sería lo que estaría padrísimo. ¿Sale? A ver, señores, manda el WhatsApp ahora, mi querido Elías.
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
5584-111407. 5584-111407.
¿Aló? Jordi en Exa.
Perfecto, señores. Oigan, pues bueno, espero que, como les dije, hayan tenido un bonito fin de semana. Hoy el programa va a estar fantástico. Ahorita les platico de mi fin, pero el programa va a estar muy, muy bueno. Viene Ilse Salas, esta súper actriz. Viene Gustavo Egelhaf, también súper gran actor. Viene Andrea L. ¿Se acuerdan de esta chica que estuvo? ¿Cuál era? ¿Qué fue en el Tecate? Sí, que fue en el Tecate, que cantó en el Tecate y que de repente estaba ahí, bueno, que le dijeron, vas a cantar a tal hora, y pues que estaba muy emocionada porque era su primera oportunidad en un festival de ese nivel, y que salió que no había nadie, más que su amiga, una amiga que fue, no sé si fue con ella, y era la única que estaba ahí. Entonces se veía desoladísimo, ya saben, pues toda la parte de terreno, de jardín, de pues donde se pone la gente a cantar y a ver el espectáculo, y no había absolutamente nadie más que su amiga, y así se aventó toda su presentación y le echó ganas y cantaba. Y yo, al día siguiente, al lunes después del Tecate, lo mencioné aquí porque se hizo muy viral en redes, y la verdad me dio mucho gusto porque dije que me había parecido una gran actitud de una chava que pues había aguantado vara, ¿no? Para acabar pronto, y que cómo las cosas se daban la vuelta tan rápido, porque por un lado podía haber pensado ya que había sido su peor día, o el peor día de su vida, o por lo pronto de su carrera, y resulta que al domingo y el lunes ya esto era súper viral y mucha gente le estaba conociendo. Bueno, resulta que yo dije eso aquí en el radio. Y después de eso, me topo con que abro mi teléfono, que acabo de descubrir que la gente que me puede mandar mensajes, gente que no me sigue. Bueno, ya había descubierto una parte, pero no había descubierto que había una parte donde notas gente que está verificada. Y entonces noto esa parte y veo que ella, que Andrea, me manda un mensaje y me dijo, oye, Jordi, escuché lo que dijiste en el radio, mil gracias, tal. Y la verdad me dio muchísimo gusto y la invité, y entonces pues nos coordinamos y todo, y hoy va a estar aquí y me da mucho gusto porque va a cantar su sencillo al aire, y vamos a platicar de esta experiencia, y no solo de esta experiencia sino también del inicio de su carrera. Entonces la verdad me da mucha emoción que venga hoy Andrea L. Entonces va a estar aquí, como ya les dije, Ilse Salas y Gustavo Egelhaf. Boletos hay, pero para aventar para arriba hay muchísimos. Tengo pases dobles todavía para los Jonas Brothers el 4 de mayo en la Arena Ciudad de México. Tengo pases dobles para el evento CCPX el 3 de mayo. Tengo también pases dobles para Bizarrap el 11 de mayo en el Autódromo Hermano Rodríguez. Tengo pases dobles para Jurassic World. ¿Qué es Jurassic World? Es como una experiencia con animatronics, con estos pues robots, pero bueno, simulando dinosaurios reales con tamaños reales. Está impresionante. No la he visto yo personalmente, pero ya vi los videos, ya vi las fotos y se ve que está buenísima. Es el 3 de mayo en el Palacio de los Deportes. Luego también tengo pase doble para los Auténticos Decadentes el 17 de mayo en la Plaza de Toros. Así es que no los podemos perder. Todos estos regalos vamos a dar hoy, son 1, 2, 3, 4, 5 conciertos distintos, 5 eventos distintos para regalar el día de hoy. Y bueno, hay un chorro de cosas que comentar. Bueno, ayer fue el segundo debate presidencial, espero que lo hayan visto. También, bueno, que estén ya todos pendientes para votar, para que salgamos, que es 2 de junio, ¿no? Es 2 de junio, para que salgamos a votar. ¿En cuántos? 34 días. Estemos bien pendientes. Me encantó la campaña esta que el otro día me mencionaba Manolo, no sé si lo hizo al aire o no. Una campaña que dice, ¿y tú que crees que tu voto no vale? Sí vale. ¿Y tú que crees que no vale la pena ir a votar? Pues en realidad sí vale la pena. Así es que bueno, cada quien por quien quiera, por quien le guste, por quien coincida con sus pensamientos, con sus ideas, con sus valores, eso es completamente, eso es importantísimo, que sea alguien con quien tú creas, pero que salgas a votar. Y otra cosa, hablando de ahorita que dije junio, ¿no se les ha hecho gigantesco abril? O sea, ¿no es una locura? O sea, yo siento que no acaba. O sea, neta, no, siento que no acaba abril. O sea, como que ya el famoso para abril o para mayo, pues se quedó en para abril, para abril, para abril, para abril, porque hay una canción que es para abril o para mayo. ¿Tienen por ahí la canción de para abril o para mayo? A ver si de casualidad les sale. Es así como onda de los tríos también, ¿eh? Porque me acuerdo que mi abuelito la cantaba, para abril o para mayo. Pero bueno, digo que ya parece que nos quedamos en el en abril. Mañana es 30 de abril, ojo, ¿eh? Si tienen hijos, sobrinos, nietos, en fin, lo que quieran, sería muy importante que si les van a regalar algo, pues aunque sea un detallito, que sería cosa muy linda, porque pues los niños, ahora sí que sí están esperando un detallito. Ahí está, mira, el para abril o para mayo. Es mañana, 30 de abril. A ver. Ahí está, es para abril o para mayo. Yo creí que se llamaba para abril o para mayo, pero no. Se llama Las Cerezas. La canción se llama Las Cerezas y es de los hermanos Carrión, de los Carrión. ¿Qué tal, no? Oye, bueno, yo decía que bueno, que mañana es Día del Niño, para que estén muy pendientes, para que si van a preparar algo lo hagan de una vez, vayan a comprar una paletita, un globo, un tal, un regalito, no sé lo que cada quien quiera, un juguete, hay mucha gente que regala juguetes. Ay, esto les va a encantar. Mañana vamos a hacer un programa precioso y se los quiero decir con calmita desde hoy, porque si no mañana ahora sí que se nos viene encima y ya de repente lo escuchamos todo y no nos damos tiempo de pensar muy bien de qué se va a tratar. Fíjense, mañana vamos a ir, dijimos, ¿cómo festejamos aquí en este programa el Día del Niño? Hay veces que hemos hecho como cosas que los artistas les decimos que hablen de niños, hay veces que hemos hecho algo especial nosotros contando anécdotas, que hemos regalado cosas aquí a la gente, a la audiencia, para sus niños, y hay veces que no hemos hecho nada, ¿eh? No crean que en todos los años que llevamos haciendo radio, todos los 30 de abril hemos hecho algo, no. Pero empezamos a trabajar con, bueno, más bien hicimos una entrevista muy interesante en el programa de Unicable para una fundación, bueno, más bien una casa hogar. Esta casa hogar se llama Un Nido, así como de un nido, pero como un nido de un nidito, ¿no? Y entonces los conocimos, bueno, primero conocimos a las personas y conocimos a los papás adoptivos y conocimos a la gente que se encarga de esta casa hogar. Y cuando piensas en casa hogar, piensas desde un orfanato, que es así como tremendo, como lo oyes, muy fuerte, desde una casa hogar del gobierno en cualquier país, que si no hay recursos, pues puede ser tremenda, hasta una película como Anita la huerfanita, real, ¿no? Y pues en el programa nos dimos cuenta que pues hay muchas cosas que uno no sabe, que no tiene idea, desde cómo viven los niños, desde por qué están abandonados, desde por qué muchos niños se los quitaron a sus papás porque cometieron delitos los papás contra los niños, desde todo mundo tenemos esta idea de qué difícil es adoptar y que es muy complicado. Entonces, ese día en el programa que hicimos en Unicable, estos programas que estamos sacando todos los lunes, de hecho hoy sale uno a las 9:30 de la noche por Unicable, todos los lunes tenemos un tema nuevo, es un programa de opinión, un programa la verdad muy interesante, ojalá que lo puedan ver. Bueno, cuando hicimos el de los niños de la casa hogar, los niños en adopción, bueno, fue interesantísimo, pero emotivo, pero nos quitaron la venda de miles de cosas. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos ayudar también a estas casas hogares y ayudar a estos niños y ayudar a muchos papás que se muerden ganas por ser papás y no saben cómo y no pueden, y a muchos niños que están solitos y que lo que les surge es una familia. De hecho, no saben cómo me tocó a mí el corazón, que nos explicaban que en ese programa, porque en ese programa no fueron niños. Ah, bueno, sí, fue una niña que platicó su testimonio ya adoptada, que estuvo lindísimo. Pero nos platicaban que en esta casa hogar a los niños les dicen de la siguiente manera, que es, ¿cuándo me voy a ir ya? Dicen los niños, ¿cuándo ya voy a tener una familia? Imagínense lo fuerte. Y entonces, como son muchos los papeleos que se deben hacer, específicamente también los niños que están ahí por un delito y porque sus papás no los podían cuidar o los golpeaban o inclusive pues violencia intrafamiliar o acosos sexuales, en fin, cosas muy feas y muy fuertes. Entonces también pues hay papeleo para poder tener la patria potestad de los niños. Entonces no es tan fácil, ¿no? Resulta que entonces a los niños les dicen, para podérselo simplificar, porque pues son niños, que necesitan tener 5 papeles amarillos. Y entonces cada papel amarillo pues puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, no sé. Y evidentemente nos referimos a que un papel amarillo pues es una cierta parte de todo el proceso dividida entre 5, ¿no? Y entonces me mató, así, pero me mató cuando escuché que decían a los niños, oye, ¿cuántos Y los niños se acercan con los tutores y con las tienen unas como mamás que se llaman yayas, y entonces le dicen a las yayas, ¿cuántos papeles me faltan? Y entonces de repente cuando ya tienen un papel más, llaman al niño y lo celebran, y dicen, ya tenemos tu tercer papel. Entonces ya saben que cuando llegue el quinto papel van a tener una familia. No saben cómo se nos deshizo el corazón a todos, a toda la producción, a todos se nos deshizo el corazón. Y entonces decidimos hacer desde de mañana, desde ahí, el programa del Día del Niño. O sea, vamos a hacer el Día del Niño en la casa hogar, con todos los niños que están, evidentemente, pues sin familia en este momento, pero muy bien cuidados y muy queridos. Y yo mañana, junto con Manolo y todos, vamos a estar platicando con la gente que dirige esto, para que ustedes sepan cómo ayudar a los niños, cómo adoptar si a alguien le interesa adoptar, cómo ser padrino de un niño. Pero vamos a platicar, voy a platicar con los niños, voy a preguntarles cosas, voy a hablar con las yayas. Las yayas no saben qué cosa tan más linda. Una yaya tiene a 8 niños, y o sea, a su cargo. Y en la noche se duermen con ellos, es una mujer que se acuesta con cada uno de los niños y los abraza en lo que se van durmiendo, porque todos los niños quieren a alguien que los abrace. No, es una cosa lindísima. Y mañana, si ustedes nos ayudan, vamos a poder ayudar muchísimo a esta fundación, porque es muy duro, es una fundación además privada que no tiene nada de ayuda del gobierno, entonces está bien difícil mantenerla a todos. Son 32 niños los que tienen ahí, y la verdad los tienen increíbles. Entonces o sea, que las instalaciones y todo, la verdad está muy bonito. Entonces ya se los voy a ir platicando mañana, pero van a ver, inclusive si algún papá o mamá o conocen a alguien que quisiera adoptar, o que nunca lo, o quizá tú nunca lo habías pensado y oyes mañana la historia y dices, no, lo pensaría, ¿no? O cómo podrías ayudar. Pues bueno, ya mañana va a ser todo esto, pero miren, les quise aventar el choro ahorita y con calma, porque ya sé que mañana cuando lleguemos y estén los niños y la emoción a mí me gana, y sé que a veces al equipo también nos gana y a ustedes también les va a ganar, porque les vamos a llevar toda la gente de EXA, la gente de promoción se portó increíble de aquí de EXA, y les va a llevar un show de payasos, que qué payasos van a ver, les van a llevar les van a regalar el mini jeepcito, o como le están diciendo ahorita, el examovilito. El exalbóvilito, que está buenísima la promoción. Les vamos a llevar unos regalitos a los niños. Va a estar lindísimo, pero lo más importante es que ustedes vayan escuchando las historias de todo. O sea, no crean que nada más va a ser fiesta. Mañana vamos a entrevistar a la directora. Voy a entrevistar a la persona que, qué casos tienen los niños, porque están ahí, cómo puedes adoptar, cómo puedes ayudar. Si no puedes adoptar, o no quieres, o no estás preparado para algo así, que eso es obvio, no es algo sencillo, cómo puedes sí ayudar a los niños, a platicar con los niños. Va a estar bien bonito. Decidimos hacer un Día del Niño para niños, para niños que no tienen quien se lo celebre. Esa es la situación real del asunto. Así es que bueno, por eso quisimos ahora, dijimos, vamos a hacer un Día del Niño diferente. Entonces, mañana vamos a estar transmitiendo desde la Fundación Unido y lo vamos a hacer. Así es que bueno, señores, muy buenos días a todos. Ahorita voy a platicar el asunto de los fines de semana, que ya me están escribiendo todos. Gracias a toda la gente que está pendiente. Ya les dije, oye, mañana es 30 de abril, luego 1 de mayo. O sea, esta semana tenemos un día inhábil, completamente inhábil. Y nada más les digo, si te hacen trabajar el 1 de mayo, para que sepas cuánto debes de cobrar, ¿ok? Porque el 1 de mayo es Día del Trabajo. Ojalá que fuéramos como los japoneses, que el 1 de mayo trabajan doble. Pero bueno, pues ya que estamos aquí en México, pues ya me aviento el puente. Bueno, no es puente, pero me aviento el día a gusto, ¿no? Ya digo, nací aquí, aquí aguanto el tráfico, aguanto los baches, pues también me chingo los primeros de mayo, pues qué padre también, ¿no? Ahora, me voy a hacer ya así. El japonés, que tiene las calles perfectas y todo, pues allá muy bien. Pero yo no las tengo, pues yo pues sí disfruto. O sea, disfruto ser mexicano con lo bueno y con lo malo. Y lo del 1 de mayo, pues también es lo bueno, entonces ya lo voy a disfrutar. Fíjense, como es día de descanso oficial, el Día del Trabajo, que se conmemora el 1 de mayo, la mayoría de los trabajadores en México descansan, pero hay personas que sí laboran, y el pago de los trabajadores que laboran este día es triple. ¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 1 de mayo? Pues ahí está el artículo 75, te dice que te tienen que pagar el triple, así es para que lo sepan y para que estén pendientes. Aquí en EXA vamos a tener musiquita. No, sí, ya lo platiqué con Jesse. Ya lo platicamos, ya todos. El 1 de mayo, como todos los días inhábiles de esta estación, va a haber musiquita. Bueno, hasta ahorita, ¿no? Eso, bueno, eso me dijo, no sé. Ya les platicaremos, ya les diremos. Pero bueno, oigan, señores, es lunes, vamos a arrancar con todo. Esta canción me encanta, me fascina, me parece muy buena canción. Siempre me gustó. Yo no soy tan, sinceramente, yo no soy tan de baladas. Entonces, no soy clavado con los grupos de baladas. Ya saben, Camila, Sin Bandera, tal, me gustan. Hay algunas que me gustan mucho, pero me gustan las más rítmicas. Y algunas baladas que son imposible que no te gusten. Pero no soy el que así se escucha sus 40 baladas en el coche, la neta no. Entonces, de los que cantan baladas, siempre rescato las que son más rítmicas. Y esta me fascina. Y me parece perfecta para el lunes. Me parece como que arranca rico, para que arranque la semana rico contigo, suave, deliciosa. Siempre buscamos que la canción de hoy marque un poco el mood de cómo arranca tu semana. O sea, es como despacito, pero constante, con frecuencia, para que te vaya bien y para que consigamos todo lo que queremos. ¿Estamos listos? La canción es de Sin Bandera. Les digo que fue mi favorita de Sin Bandera. Se llama Sirena. Y a mí me parece buenísima. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Adelante, mi querido Elías. Arranque la semana así, 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 así. Así que así suena tu inicio de semana. Delicioso, rico. Saludos a toda la gente que viene del coche, a toda la gente que está en toda la República Mexicana. Les mando grandes saludos, buena vibra. Gracias por estar siempre tan pendientes de nosotros, por escribirnos al WhatsApp, al ex Twitter. Gracias a todos. También, ay, a la gente de la Ciudad de México, Estado de México. Qué bruto cómo responden con este programa. Y yo les agradezco mucho siempre estarnos escuchando. Vámonos, para que ya la disfruten. Va. Dice, buenos días, Giordano. Cantar Sirena en un concierto de Sin Bandera es toda una experiencia. Excelente lunes y saludos desde Cancún. Gracias, corazón. Muchas gracias. Mándame tu nombre. No me lo mandaste, Karen. Te mando saludos. Manolito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
Bien, amigo. Bien, contento de verte, saludarte en esta semana que inicia, en esta semana que va a ser una semana atípica. Muchos de los chavos mañana van a tener sus festivales de Día del Niño, cuando todavía se los festejan. Mis hijos ya de secundaria ya no los van a festejar a ninguno. Entonces, les dije, ah, ¿verdad? Aprovechenlo cuando era. Y luego,
como, ¿hasta qué edad? Pues sí, en secundaria ya no te los
festejaban. Normalmente en secundaria yo me acuerdo que ya no nos lo festejaban. O sea, sí te daban un detalle en la escuela donde yo iba. Me acuerdo perfecto que iba, nos llevaban alguna paleta de hielo, algo así. Nos la regalaban y that's it, o sea, para el recreo. O sea, de ahí en fuera nosotros seguíamos chambeando, pero no, ya, o sea, ya festival como tal de cosas en la escuela, ya no. Entonces, okay. Ya no. Amigo, se acabó el torneo mexicano, se acabó. La fase regular del torneo mexicano. Entonces, ya sabes que casi no nos gusta complicar las cosas en claro. Nuestro fútbol mexicano.
Yo solamente sé que estamos en segundo lugar de la tabla.
Así es, en segundo solamente. Lugar de la tabla.
No es lo único que quiero decir. Exactamente. Adelante, amigo.
¿Y van contra?
Vamos, contra la gente, contra la, a veces contra la directiva, a veces contra la federación.
La pregunta estuvo mal. ¿Contra quién van ahora en la liguilla, en el play-in?
Jugar.
Sí, a jugar. Cruz Azul va contra
el América.
No, amigo, ¿cómo contra no. el América?
Bueno, es que el América estoy seguro que está en primer lugar.
El América está en primer lugar, exactamente. Sí.
También está. ¿Está el Atlante?
No, el Atlante acaba el Atlas, de. Perdón. El Atlante acaba de pasar a semifinales. No.
Sí, no.
El Atlas ni siquiera calificó al play-in.
¿Ah, no?
No.
Qué mal.
No.
Mejor cuéntame lo que ya me ibas a contar.
No, lo que pasa es que aquí en nuestro fútbol, ya ves que les encanta hacer las cosas bien sí. sencillas. Entonces, a ti que te gusta hacer como diagramas, amigo, mira, es bien fácil.
A ver, amigo.
Ya le pasé exactamente. Primer lugar está el América. Y lo voy a explicar para toda la gente, porque antes de la liguilla,
sí.
O sea, está el torneo. Y los que califican en un playoff es como aquí se le llama la liguilla, o sea, como la postemporada. ¿Ok? Antes de esa liguilla, ahora hay una cosa que se llama play-in. Lo voy a explicar aquí para que tú lo entiendas y lo entienda toda la gente.
Antes de la liguilla, ahora hay play-in.
Ahora hay una cosa que se llama play-in que antes se llamaba el repechaje.
Ok.
O sea, pura. Ok. Primer lugar calificó el América. Segundo lugar calificó el Cruz Azul. Ajá. Tercer lugar calificó el Toluca. Uh-huh. Cuarto lugar calificaron los Rayados de Monterrey. Uh-huh. Quinto lugar calificaron los Tigres de Monterrey. Uh-huh. El sexto, las Chivas. Uh-huh. Y hasta ahí vamos.
Okay.
Sexto lugar, ¿ok?
Sí.
Nos falta un 7 y un 8 para que la liguilla se juegue. El 1 contra el 8, el 2 contra el 6, se van jugando.
Es round robin.
Exactamente, como un round robin, amigo. Exactamente, uh-huh. Muy bien. Ahora,
¡Manchenando! Increíble.
Los duelos que ya están definidos es el del 3 contra el 6. O sea, ¿quién contra quién?
Toluca contra Chivas.
Toluca contra Chivas es el primer duelo definido. Y el segundo definido es el 4 contra el 5.
4 contra el 5 sería Rayados contra Tigres.
O sea, clásico regio.
Uh-huh. Okay. Clásico regio.
Ahora, tú te preguntarás, ¿qué pasa con América con Cruz Azul? Porque no tienen rival.
Claro.
Ok, ahí te va.
¿Del que salga de aquí van a poner a jugar a América Cruz
no.
Azul?
En el lugar número 9, ponle ahí, ajá, en el lugar número 9, ajá, calificó, perdóname, en el lugar número 8 calificaron los Pumas. En el 7, Pachuca, en el 8, los Pumas.
Pachuca, Pumas, ajá. Ajá.
Pachuca, Pumas, en el 9, Necaxa y en el 10, Querétaro.
Ok.
Ok, ahora ahí te va, es bien, bien sencillito como lo hizo nuestro fútbol mexicano.
Ok.
Se van a enfrentar el 9 contra el 10.
O sea, Necaxa contra Querétaro.
Ajá.
¿Esto salió una tómbola o en qué?
No, no, no. Así quedaron por el torneo, por puntos.
Pero porque... Ah, por puntos, ok.
Ajá, ok. Se van a enfrentar el 9 contra el 10 y el 7 contra el 8.
Pachuca contra Pumas.
Ok. El que gane del 7 contra el 8... ¿Clásico qué?
Pachuca contra Pumas. el clásico de las P's. Porque son los equipos que empiezan con P.
Claro.
O sea, es que hay muchos tipos de clásicos que no todo el mundo entiende. Estamos ya, hay un multiverso del fútbol.
Podría ser el clásico de Insurgentes. Porque es Insurgentes Sur, los Pumas, y si te das todo Insurgentes Norte, llegas a Pachuca, ¿no? Ahí está, bueno.
Sería una tercera parte del multiverso.
Ok. El que gane del 7 contra el 8, amigo,
ajá,
va contra el Cruz Azul.
El 7 entre Pachuca y Pumas va contra el Cruz Azul.
Exactamente. O sea... Okay. Podría ser o Pachuca o Pumas el que juegue contra Cruz Azul.
Por eso no te puedo responder.
Es porque todavía no lo sabes.
Todavía no lo sé.
Ok. Pero, del 9 contra el 10,
ajá,
se van a enfrentar. El que pierda, pelo gato.
Ok.
Pero el que gane, se va a enfrentar contra el que pierda de estos. Contra el que pierda del 7-8.
O sea, Necaxa y Querétaro, van a jugar.
Digamos que gana Necaxa.
Y entonces el Querétaro
queda eliminado
contra el que pierda
no,
de Pachuca
no.
Pumas.
Si de aquí del Necaxa Querétaro, digamos que el Querétaro pierde, ajá, ya quedó eliminado. Uh-huh. Digamos que gana el Necaxa.
Okay.
Entonces el Necaxa iría contra el que pierda de estos. El que gane ya va contra Cruz Azul. No. Necaxa iría contra el que pierda.
O sea, duelo de perdedores.
Exactamente. No. De ganador contra perdedor.
Ah, por eso digo. No manches, me estoy volviendo loco.
Así está. Y el que gane,
ajá,
irá contra la América. Cruz... No, amigo, contra Cruz Azul ya fue esto.
El que gane del ganador contra Cruz Azul va contra la América.
No. El que gane de 7 contra 8, ¿verdad que está bien complicado?
No manches. Sí.
Está cañón.
Sí.
El que gane del 7 contra el 8,
va
directo contra Cruz Azul. Ya sí está. Digamos que gana Pumas.
Sí.
Ya va directo. Entonces, Pachuca, que perdió, pero quedó mejor que estos, que los de abajo, va contra el que gane de estos.
Madre,
digamos sí que es el Necaxa.
Ok.
Entonces, y el que gane de esos dos, va contra el América. Está complicado. Está muy complicado.
O sea, ¿y esto cuándo se definió? ¿El viernes? El
esto
sábado?
Se definió ayer en el último partido.
No, pero digo, esta mecánica.
Desde que empezó el torneo.
Qué complicado.
De hecho, es el segundo torneo que es así. ¿Te acuerdas que antes había... O sea, se jugaba un repechaje?
Sí, un repechaje normal.
Y el que ganara de este... Va contra este y ganara puntos, fin de la... Pero ahora...
¿Pero por qué hacen esto? ¿Para que tengan más posibilidades o para que tengan más partidos y más billete?
Para que haya más partidos y haya más billete.
Porque yo sé que ustedes, la gente del deporte, tú, Fighters, no lo dicen.
Exacto.
O sea, Nico,
exacto.
O sea, no lo dicen. Pero yo sí lo puedo decir.
¿Me vas a decir que soy un pinche locutor fracasado?
No. Te voy a decir simplemente que ustedes son los del deporte y tienen interés. O sea, no intereses, sino que más bien... Porque no son intereses. Sino más bien que tienen mucho cuidado porque tienen que hablar... A mí me vale, es un pinche negocio de dinero esto del deporte aquí en México.
Así es,
o sea,
amigo.
Todo es cuánto quieren, por eso tienen varios equipos, el mismo dueño. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, ¿cómo sabes que no están apoyando a uno que a otro? O sea, no. O sea, digo, sí me gusta el fútbol, pero la neta sí veo que hay un chorro de intereses y un chorro de política y un chorro de lana en juego.
Está muy cañón, o sea, para que me entiendan, ahorita si quieren lo ponemos en nuestras redes sociales. O sea, Jordi agarró una hoja y lo dibujó y ni dibujándolo... Es claro, o sea,
sí,
es muy complicada la forma. Claro, ya cuando lo entiendes, pues es muy rápido. Pero aquí el tema es que en lo que sucede en estos partidos, los de abajo, pues los de arriba no están jugando. Entonces también pierden ritmo de juego. O sea, es un...
¡Qué relajo!
Es, ¿no?, un desmadre. La cosa es que, bueno, entre Pachuca y Pumas habrá un calificado, y luego de entre Necaxa y Querétaro habrá el siguiente calificado que jugará contra el que pierda de Pachuca Pumas. Pero, o sea, es un desmadre. Básicamente es un desmadre. Los que ya están seguros es el Clásico Regio, Monterrey contra Tigres y Pachuca y Toluca contra Guadalajara, 3-6.
A ver, si alguien lo entiende, sin necesidad de hacer un diagrama ni nada, si lo entiende en su cabecita, escríbame un WhatsApp y dígame, yo lo entiendo, dígame su nombre. O sea, pero que esté dispuesto a que lo meta al aire y que lo explique así. Si alguien lo entiende así de volada, al 55-84-11-14-07, 55-84-11-14-07, mándenos ya de volada su nombre y dígame rápido si lo entiendo, si está complicadísimo, pero lo podría explicar. Dice, a ver, yo lo entiendo, Sara. A ver, yo lo entiendo, Sara. Tiene terminación 4747. Sara Bermejo. A ver, márcale, por favor, mi querida. Yo le puedo marcar rapidísimo a Sara Bermejo. A ver si, ¿qué onda? Amigo, ayer fui a ver el show de Fede
Vigevani.
Vigevani, gracias, porque me cuesta muchísimo trabajo el apellido todavía. Al Auditorio Nacional. Fue su quinto Auditorio Nacional. Impresionante los niños. El show está muy bueno, el show está muy divertido, muy bien hecho, muy bien armado. Cantan muchísimo, juegan muchísimo. Se los mega recomiendo, está muy bueno. Eso sí, si vas crudo, si vas cansado, si vas tal, o sea, llévate unos tapones para los oídos, porque los niños gritan.
Ah, la gritería,
impactante.
Sí.
Impactante. O sea, tener a 10,000 niños gritando así es impresionante. O sea, mi celular, mi teléfono, sí, bueno, mi reloj, que ahora ya ves que... Bueno,
los tu reloj inteligente, sí.
Me dijo, hay muchísimo ruido, salte de ese lugar. Así me dijo. O sea, es la primera vez que voy a un show donde me tengo que tapar los oídos de la emoción. Pero ver a mi hijo brincando y cantando y contento como lo estaba haciendo, no, bueno, era suficiente. Y además es muy interactivo el show, está muy bueno. Se lo recomiendo mucho. Vayan a ver a Fede cuando tengan oportunidad.
Y yo el viernes fui a ver a Anastasia. Ya se va. Vayan a verla. Está buenísima. Está muy bonita, está muy, muy bien puesta. No vayan cansados. Es una obra lenta y es una obra pesada.
No es como Aladín.
No es como Aladín. Es una obra pesada, es una obra larga, dura 2:35 por ahí. Entonces, si van cansados, no es buena opción. Okay. Si les gusta, o sea, está muy bien puesta. Había mucha gente que me decía que estaba muy confusa. Está súper clara. Pasa esto, van a lograr esto y terminan esto. Está muy clara. Pero
sí, larga.
Pero larga y acaba el 12 de mayo, así que apúrense.
Okay. Para que estén pendientes. Oye, a ver, está Sara Bermejo. ¿Pudieron comunicarse? Hola. Con ella. ¿Cómo estás, Sarita?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, ¿dónde andabas ahorita que me escribiste?
Voy manejando, pero ya me orillé.
Perfecto, corazón. Oye, ¿desde hace cuánto escuchas el programa?
Uy, como 5 años, yo creo.
Perfecto, muy bien, Sarita. Ya vi tu foto de perfil con tu galán acá en el desierto, no sé dónde andan.
Sí, en Marruecos.
Muy bien, ¿en dónde?
Marruecos.
¿En la Recon? ¿Dónde es la Recon?
Marruecos.
Ah, en Marruecos. Entendí la Recon, dije, Chihuahua. Oye, corazón, pues qué padre que fueron a Marruecos. A ver, ahí te va. Tú puedes explicar, sí, entonces perfecto lo que decía Manolo, que estaba complicado, ¿no?
Sí.
Ok, perfecto. No quiero que me lo expliques. Te quiero dar unos boletos. Nada más
sí,
te
felicidades.
Quiero dar unos boletos. Felicidades. Felicidades, porque está bien complicado. Y nada más dije, sí, el primero que me escriba, que dice que lo puede decir y que tiene los pantalones de marcar y que le digan, sí, 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 lo puedo explicar. Tengo boletos para los Jonas Brothers, tengo boletos para CCPX, tengo boletos para Bizarrap el 11 de mayo, para Jurassic World para los niños el 3 de mayo, para los el Palacio de los Deportes o para los Auténticos Decadentes el 17 de mayo en la Plaza de Toros. ¿De qué quieres?
17 es viernes o sábado, perdóname, es que se
cumple de mi. Ah, 17, te digo. Mira, no te preocupes, te voy a meter ahorita
17 para, es viernes.
Para Jurassic World. Jurassic World.
Sí, para Jurassic World, para que cheques fechas de cualquier manera y no te vaya Jurassic a complicar. World. Oye, pero gracias por escuchar el programa y felicidades, que entiendes.
Soy
muy bien esto.
Soy pambolera y los amo a ti.
¿A quién le vas?
A todo tu equipo, a las Chivas.
Muy bien, oye, el color, las Chivas,
¿y
muy
te
bien
gusta que Manolo siempre nos da los deportes, siempre,
claro,
siempre? Está bueno, ¿no?
Lo hace de forma tan precisa y tan explicada que no te quedan dudas. Pero bueno, sí entiendo, yo entendí aparte esto de los 7 contra el 8 y el 9 contra el 10 y así. Pero sí, sí, me encanta tu programa.
Gracias, corazón, te mandamos,
gracias,
un beso, gracias. Bye, Sara.
Muchísimo gusto,
las personas que tengo aquí de invitadas, porque, pues bueno, lo respeto mucho. Y además vienen a hablar de un proyecto del cual ahorita estamos diciendo que yo no lo conozco y debería de conocerlo, y creo que a toda la gente que nos gusta el show, el espectáculo, ver cosas distintas, ver arte, ver a gente cantando, bailando, actuando, deberemos de verlo, y yo creo que mucha gente ya lo vio, y estoy hablando de Cabaret. Cabaret se volvió a poner, pero ya saben que México hoy en día, desde hace mucho tiempo, pero hoy en día es una locura lo que está sucediendo en esta ciudad, y dicen que Cabaret está puesta, que te vas de espaldas, y tengo aquí ni más ni menos que a Ilse Salas y a Gustavo Egelkaff, siempre me cuesta el trabajo el apellido, y me da muchísimo gusto que estén aquí. Ilse, ¿cómo estás?
Muy bien, súper contenta y emocionada y convencida, haciéndote manita de puerco para que vayas a verlo.
Sí, no, voy a ir ya. No, es que ahorita les voy a platicar mi historia, pero ahorita quiero escuchar la de ustedes.
Sí.
Gustavo, ¿cómo estás?
Feliz, orgulloso, contento, como pavo real, la verdad. Me encanta lo que estamos haciendo.
Es que, ¿saben qué? Ha habido una ola desde hace ya bastantes años. Siento que la producción de teatro en México ha subido su nivel de una manera impresionante. Y es que siempre ha habido cosas fantásticas, pero después de Ocesa, que trajo las cosas... pues bueno, más bien como importadas de alguna manera, o bueno, las producciones de otros lugares, después empezó a haber una ola, por supuesto, bueno, siempre Tina Galindo,
Claudio Carrera,
Tina, Alejandro Gouta, o sea, empezó a haber una ola de producciones cada vez más espectaculares, y la gente empezó a subir el nivel, sí, del teatro que queríamos ver en México.
Sí.
Y creo que es el caso de Cabaret ahora, ¿no, Ilse?
Sí, y justo Cabaret ahorita está en temporada en Londres y en Nueva York. Y luego subestimamos la Ciudad de México cuando es una capital cultural, yo creo que la más importante en Latinoamérica.
Sí, sí.
Y está también aquí por la vigencia del texto, por lo increíble del montaje. Pero sí, efectivamente es un nivel de producción que vale muchísimo la pena ver. A quien le gusten los musicales y a quien no le gusten los musicales.
Ahorita vamos a entrar a ese nivel. Tengo aquí a Manolo Fernández a mi derecha, que saben que le encanta el teatro musical.
Sí.
Y yo creo que Cabaret ha sido de una de tus principales obras que viste, ¿no?
Sí, yo he tenido oportunidad de verla aquí en México la puesta pasada, y la vi en Nueva York. La vi en Nueva York en el Estudio 54.
Wow.
Me tocó verla ahí, y el MC era Alan Cumming.
Era la de Sam Mendes, yo
creo. Exactamente.
Ah, sí.
Brutal. O sea, a mí la música de este musical me encanta.
Sí,
¿qué
sí.
es lo que pasa con Cabaret? Que creo que a ti te va a gustar, amigo. Es una comedia que es muy visual, es súper física, y lo que sucede arriba del escenario sí o sí te hace meterte a la historia. Por eso la canción solo acompaña. ¿Qué es lo que a ti de repente te causa este tema que es 100% musical, a ti no te gusta? Este no es el caso.
Ahorita les va a platicar Gustavo e Ilse exactamente cómo está esta apuesta, pero para empezar por el principio, vamos a empezar por algo que estamos platicando ahorita Ilse y yo. Yo le decía a Ilse, oye, me da mucha pena, no he visto Cabaret, me da así como que es algo súper clásico. Le digo, pero es que al principio no me gustaban las obras musicales, especialmente las que hablaban cantando, los textos, ¿no? Y entonces me dice Ilse que te pasaba lo mismo, ¿no?
Pero cañón. Yo creo que el primer musical que me gustó fue El Rey León cuando fui mamá.
Ajá.
O sea, que llevé a mis hijos y entonces sentí lo que ellos estaban viendo y me emocioné muchísimo y lo empecé a apreciar. Pero Cabaret siempre me fascinó porque la película yo la vi hace 20 años cuando estudiaba teatro y me impactó por lo dark del musical. Ajá. Como que yo sentía que los musicales eran pura felicidad, o sea, veían
papelitos,
qué plantón, Cats, así, increíbles, o sea,
sí.
No
sí,
los,
sí.
Ahora
pero
los
felices,
respeto más que nunca,
increíble.
Pero demasiado felices y increíble. Yo soy demasiado amarga. Yo decía, a mí tanta felicidad no puedo, yo necesito algo así.
Ajá.
Y Cabaret tiene un contenido político y una profundidad que yo no he encontrado, a lo mejor por ignorancia, en ningún otro musical.
Ok.
Entonces, y por ejemplo, hay personajes, o sea, no tienes que ser el cantante virtuoso para poder hacer Cabaret. Judi Dench hizo Sally Bowles, el personaje que yo hago, y ella decía, es que yo no canto nada, pero tienes que tener un nivel actoral para meterte en la historia, porque sí es muy, muy profunda.
Okay.
Entonces esa combinación, más la música, que es increíble, que si solo te gustan los musicales, puedes disfrutar la música nada más. Además hay una orquesta en vivo que es muy difícil de ver también, sí, en obras de teatro. O sea, una orquesta de verdad
que
ahí.
Es parte de...
Sí. A ver, es que ahí les va una cosa. Entonces, decíamos, así empezó a ver Ilse Cabaret. Pero posteriormente les digo, a mí no me gustaban los musicales. Poco a poco empecé a ver más musicales también, El Rey León, en fin. Y me empecé a enamorar. Uh-huh. Donde me costaba mucho trabajo es cuando hablan. Me dicen que aquí en Cabaret no es ese tipo de musical donde hablas cantando. Y yo me fui enamorando cada vez más. O sea, ya... Sí. Por eso hoy digo, ¿cómo no he visto Cabaret? Y me dicen, no bueno, es que no hablan, no están diciendo los textos cantando, pero además todo lo que acaba de decir Ilse, que es más oscura, especial, distinta, y además trae una mega producción, ¿no es así, Gustavo?
Así es, la verdad es que a mí me parece un producto muy completo, porque tiene una historia, eso, una historia importante, una historia
política. ¿De qué
política.
Va? ¿De qué? Para la gente así, que estamos en cero, así, el Kinder 1 de cabaret, ¿de qué va la historia?
Berlín 1999.
No, métele música de Berlín, por favor.
1929. El día de Año Nuevo. Okay. Para pasar a 1930.
Okay. ¿Cómo está? Espérame un segundito, porque te vamos a poner música. Okay. Te vamos a poner la música atrás. Es más, te voy a prestar mis audífonos. Bueno, no, estos no te los puedo prestar, pero te vamos a pasar unos audífonos. Cristian, le pasas unos audífonos a Gustavo, por favor, porque les va a explicar. Les voy a narrar, los dos, fíjense, los dos van a explicar la historia. Va. ¿De qué va
estoy
Cabaret?
Estoy,
¿ok?
Sí.
Pero vamos a poner musiquita. Además, busca la música de Cabaret, ¿no? Para, o sea, sobre todo el score. Así como que el inicio.
Ya estoy.
Como para que vayan explicando. Mira, ya está Manolo de este lado. Ya está Manolo, con Manolo lo pueden soltar. Creo que estoy Manolo, listo. Que conoce la, va a ser el MC de los MCs. Ok, ajá. Perfecto. ¿Estás listo, Manolito? Suéltala, por favor. Adelante.
Berlín, 1929, día de Año Nuevo. Para 1930, el americano Clifford Brasher viene en un tren, llegando a la ciudad para descubrir una historia que no sabe que quiere escribir.
Ok.
Y llega a una ciudad posguerra, a una Alemania que perdió la guerra, y de pronto el libertinaje, o lo que ellos llaman libertinaje, la libertad sexual, se apodera de Berlín, y Berlín se convierte en la capital cultural para ir a explorar tu sexualidad, etcétera. Y entonces él llega al Kit Kat Club y de pronto ve en el escenario a Sally Bowles.
Adelante, Ilse.
Y en este mundo entre guerras, porque es Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, había mucha carencia, mucha precariedad. La gente estaba muriéndose de hambre, estaba saliendo de una crisis tremenda, de una inflación. O sea, hay una foto muy famosa de una mujer con una carretilla llena de billetes para comprar un pedazo de pan. Entonces, un mundo en crisis en donde estos espacios, como el cabaret, eran el espacio de felicidad, de alegría, en donde podían ser libres, donde podían ser ellos mismos, pero no contaron con que estaban llegando los nazis. Okay. Entonces, es el florecimiento nazi, y haz de cuenta como nosotros con Trump, o con Milei, dicen, no va a pasar. ¿Cómo crees que se va a ser presidente? Los nazis son un grupillo ahí, medio molestón. Y de repente vamos viendo que esta ola y que estos pequeños espacios de libertad absoluta, malentendida como libertinaje, se los acaba comiendo una ultraderecha que empieza a tomar más poder del que nunca nos imaginamos. Y fue literalmente el fin del mundo, porque
el fin del mundo.
El holocausto pasó.
Claro.
Entonces, este es el inicio de lo que se convirtió en la vergüenza y el dolor más grande que hemos vivido como humanidad.
Sí.
Y que quien no lo relacione con el mundo hoy, pues quiere decir que, claro, que no está viendo cómo
porque
están
está
las
pasando.
Cosas.
Sí. ¿Qué pasa dentro del Kit Kat Club? ¿Por qué es tan importante el Kit Kat Club? ¿Qué es?
Creo que representa precisamente eso, la libertad, la creatividad, el statement político, el tener una voz, el ser libres, el apropiarse de espacios que nos pertenezcan a nosotros, a la gente, al pueblo. Y entonces de pronto llega una ultraderecha a ser no más libres pensantes. Ahora vamos a acotar todo este pensamiento al régimen nazi, y pues se empieza a ir todo al carajo. Y lo que me parece muy importante de la obra en particular hoy en día es cómo, como sociedad, eso, no prestarle atención a las cosas que te competen, no pensar en la política, pensar que la política es solo algo que está allá afuera y que no me afecta, cuando en realidad esas decisiones políticas van a afectar todo tu futuro.
Okay.
Justo eso, el darnos cuenta de que nos hacemos los ciegos con tal de no sentir y vivir toda esta ansiedad de qué depara el futuro, y de pronto, por eso, cuando el mundo se radicaliza, todo se va al carajo.
¡Guau! Wow, no.
Buena.
Sí, está buena. Como dices, está más profunda, está más obscurona. Y además, bueno, me imagino los musicales, las canciones.
Brutal.
Y además la producción es muy especial, ¿no? ¿Cómo es la producción esta vez? Porque tengo entendido como que está la gente muy cerca.
Sí.
¿Cómo está?
Pues se convirtió, el Teatro de los Insurgentes ya no es butacas y escenario. Están dentro del cabaret. O sea, hay mesas.
O sea, hicieron un cabaret adentro.
Hay un cabaret.
Es un cabaret.
Con sus lucecitas, hay bebidas, hay todo.
¿Puedes chupar?
Sí.
¿Ah, sí?
Puedes chupar, sí. Pero ¿qué crees?
¿Qué?
No puedes tocar. Y nos pasó algo horrible.
Exacto.
O sea, que ustedes se acercan mucho y...
Nos acercamos, pero acaba de pasar algo tremendo. ¿Qué? Y nosotros que defendemos la libertad y estos espacios seguros, resulta que un borrachazo llegó y tocó a una de nuestras actrices.
¿Cómo crees?
Sí.
Sin consentimiento. Lo digo aquí para que sepan que si vuelve a pasar, no, nos vamos a levantar como se levantaron los del Kit Kat Club.
No, o sea, el güey se confundió. Dices, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa?
Y güey, con toda prepotencia y autoritarismo, pero no contaba con que nosotros estamos más en cabaret que nunca.
Completamente.
Y lo sacamos del teatro.
¿Qué?
Nosotros y el público, fuera.
Sí.
¿Cómo?
Ah, porque el público, no puede sí. pasar. O sea, por supuesto estamos, que no. O sea, estos son los lugares seguros, los espacios que defendemos así como es. Artistas y que creamos un ambiente increíble. O sea, 3 horas de tu vida en donde tienes un éxtasis.
Y que
increíble.
Estás chambeando.
Que estás
respeta
chambeando.
Mi trabajo, güey.
Sí, no, y que además como público. ¿Quieres que haya este tipo
claro,
de espectáculos?
Claro, es que ya te están dando la posibilidad de hacer algo realmente inmersivo.
O sea, completamente.
Tú imagínate que estás en una mesa, que estás tomando champán, que te estás sintiendo realmente en el cabaret, que todos los actores están metiendo hacia el público,
literal.
Me imagino, ¿no?
Sí.
Para que tú sientas esa realidad. Pero, güey, estás en una obra de teatro.
Sigue siendo ficción.
Es una persona que estás que tienes que respetar.
Sí.
O sea,
pues este transgredió esos límites y pues nosotros
y el Kit Kat
no
Club se levantó.
Se levantó, o sea,
o
digamos
sea,
que
ahí está empezando a ver cosas como
sí.
lo que realmente pasa en la
sí.
obra.
Sí, tal cual, porque defendimos nuestra libertad y en lo que decidían si se salió o no, nosotros junto con la gente dijimos, esto ya transgrede los límites de la
completamente.
Libertad, porque ya estás afectando al otro.
Claro.
Y de repente dijimos, esto es cabaret.
Claro.
Esto es lo que ocurrió.
Y la importancia de defender tu cuerpo. ¿Sabes? Ella, sí. esta bailarina, que encima es actriz, o sea, es una artista que está representando una ficción y tiene claramente poca ropa porque estamos en el Kit Kat Club y su personaje es una prostituta que está dentro del cabaret. Pero no entender la ficción estando en el teatro es de entrada rarísimo y eso, protegerla entre todos y que ella se sienta segura en este espacio que es nuestro. Es para contar esto, para contar historias, para mandar statements políticos, para hacer a la gente pensar. Para que nos divirtamos todos en este cabaret, que ahora ya es un cabaret, me parece importante mandar ese mensaje y decirle a la banda, vengan a vivir esta experiencia.
Sí, claro.
Pero respeten y entiendan que es una ficción.
Tomemos esta experiencia para 2 cosas. Uno, por el respeto, que es obvio, que no es posible que suceda una cosa así. Y 2, para que se den cuenta cómo es realmente la obra.
Claro.
O sea, cómo te metes y qué interesante. Ya se me súper antojó vivir, o sea, vivirla, fíjate, no verla. O sea, mira, ese podría ser un buen eslogan, ¿no? Cabaret Kit Kat Club, no la veas, vívela.
Total. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Anotado!
Carrera y
mira,
te voy.
Totalmente. Mira, a mí me pasa, no les quiero spoilear, pero hay un momento de la obra en donde estamos en medio del público, no les voy a decir en qué momento, y yo no, luego no puedo decir mis líneas porque oigo. Entonces la gente está llorando. Y yo, pues, me contagian y yo también estoy súper emocionada. Y entonces, híjole. Pero son de esos momentos que dices que son tesoros.
Sí.
Y que cuando ocurre esa catarsis entre el público y quienes estamos regalándoles esta función, y ahí es donde dices, vale toda la pena. Las desveladas, cuidarte la voz con 200.
Lo que decíamos hace rato.
Hijo.
Dar todas las
funciones. Ustedes lo deben de vivir también, el desgaste de voz.
Sí.
Híjole, está cañón. Sí, pero sí, gracias a esos momentos.
Con menos disciplina.
Vale. Con menos disciplina. Y con más ropa.
Con más ropa, con más cubas.
Sí. Oye, pero qué padre. ¿Qué? Cuando se presenta una obra de este nivel varias veces el fin de semana y tú la estás haciendo varias veces, ¿qué piensas cada vez que entras? Yo creo, Gustavo, que te vi en 7 veces a Dios y decía, wow. O sea, qué energía, qué tal. Antes de entrar, piensan. Voy a dar todo, se te metes en ti, aunque estés cansado, y es otra vez lo voy a hacer. O sea, ¿cómo se puede repetir algo tantas veces y hacerlo tan natural y tan fresco?
Creo que, mira, de entrada por los ensayos, ¿no? O sea, para eso uno ensaya muchísimo, para entender que en tu cuerpo ya existe, ya está el texto, ya sabes cuál es el camino que tienes que recorrer. El asunto es, con obras como Cabaret, es tan viva que cada función se vuelve distinta. De verdad, cada función que ve la gente es algo que no se va a volver a repetir.
Claro.
Y a mí lo que me pasa es como este entusiasmo de volver a encontrar algo vivo dentro de la ficción, dentro de la función. Entonces veo a Sally y Sally me propone otra cosa en el escenario y digo, pues vámonos por ese camino.
O sea, sí cambian, ¿sabemos? De repente cosas en el escenario. O sea, digo, sé que no textos, pero de repente como una
claro,
actitud o tal.
Sí, muchísimo.
Pesito, ¿sí? Pero no le digan al director porque no siempre va.
La verdad es que el director
que, a ver, díganme un ejemplo de algo que puede uno cambiar o hacer distinto, como para alimentar a tu compañero actor.
Pues mira, por ejemplo, yo tengo que seducir al personaje que hace Gus y que hace Nacho Taján porque se alternan. Entonces, de repente veo que pues que ya no les llamo la atención como les canto una canción, ¿has visto?
Sí, sí,
entonces
sí.
Las cambio y les llego por otro lado. Los sorprendo. O les pico el ombligo cuando no se lo esperan. Okay. O cuando quieren hacerme enojar, resulta que me da risa.
Ajá.
Y el día anterior me hicieron llorar y un día me muero. Entonces sacan de onda.
¡Guau!
Pero porque son actores, actores que nos gusta jugar a eso.
Claro,
y otros
claro.
Que no,
me
no
pasa les... lo mismo. Le hago bromas que no sabe que lo voy a hacer todavía para hacerla reír. Porque sé que en ese momento la tengo que sacar de su depresión al personaje. Y como Ilse ya está acostumbrada a que le diga estas cosas, digo, ok, la voy a agarrar de bajada para decirle esto. Y sí... que se ría espontáneamente y entonces llevar esa energía por toda la escena.
Sí, no digo, evidentemente estoy muy no conozco muy bien cómo se maneja un cuadro de actores de su nivel, pero me imagino que gente de su nivel que ya tiene tanto, son tan profesionales, pueden usar esos detonadores entre ustedes para poder hacer todavía una mejor presentación. Quizá unas personas que están empezando, actores igual con mucho talento porque están empezando, tienen que irse más en la línea porque todavía no sabes cómo va a responder la otra persona, ¿no?
Sí. No, y corres un riesgo, o sea, yo siempre lo he dicho, puede haber funciones en donde no salió lo que propusiste, no funcionó.
Claro, sí, claro.
Yo siempre digo, hoy puedo fracasar absolutamente. Pero ese es el riesgo de ser ese tipo de actores que queremos ser.
De mantenerlo vivo y
o
que la gente vea algo real.
Hacerlo by the book y siempre estar bien, que hay fabulosos actores y actrices que siempre están muy bien. Uh-huh. O cagarla, horrible, pero de repente tener momentos...
¡Wow! ¡Qué padre!
Pero también depende mucho que confíes en tu compañero y tú en tu compañera,
sí,
¿no? Que
sabes.
Completamente. Sí, completamente.
Y este elenco está. O sea, el inicio de la obra es con Irene Azuela y una orquesta haciendo un redoble. Y ya cuando entra Irene, tú dices: vamos
bienvenidos.
A estar bien.
Sí,
vamos a estar bien.
Sí.
O sea, el nivel de energía y de presencia que tiene Irene como el MC. Pues es la punta de la...
MC normalmente es un hombre, ¿no?
Sí, es la primera vez que lo hace una mujer.
Ajá, qué maravilla. Me muero de ganas de ver.
No, pues
y vale la pena mencionarla, es lo espectacular que es. Porque ahorita estamos hablando de la historia y lo denso que puede ser la historia y lo interesante que puede ser y lo política que puede ser. Pero la verdad es que el Kit Kat Club está lleno de talento. De verdad, el ensamble es espectacular. Tenemos unos bailarines y bailarinas espectaculares, unos músicos increíbles, esta orquesta espectacular, voces increíbles. Sí, es muy impresionante. Yo me tocó verla como público por primera vez hace como 2 semanas y me dieron ganas de llorar y al mismo tiempo estaba en me empecé a sentir muy nervioso de ¿yo soy parte de eso? ¿Sabes? Así de neta, yo me subo a ese escenario a hacer eso, es impresionante. Me cala mucho saberme parte de un grupo tan talentoso de personas.
Sí. Es como yo soy un engrane de esa máquina.
Sí, 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 es increíble.
Wow,
sí, está muy chido.
Wow, felicidades. La pues bueno, señores, sí. no dejen de ver, por supuesto, a Ilse Salas, a Gustavo Egelhaf, por supuesto, a Irene Azuela, en Cabaret, en el Kit Kat Club, en el Teatro Insurgentes, que además, bueno, ya nada más ir al Teatro Insurgentes ya es toda una experiencia. Están entonces jueves, viernes, sábado y domingo.
Sí, jueves y viernes 8:30 de la noche, okay. Sábado 5:00 y 8:30 y domingo 1:30 y 5:00 de la tarde.
Así fantástico. Es. Gracias, muchas gracias.
A ustedes.
No les digo por entrevistas, sino por lo que hacen arriba del escenario en todos los conceptos y en todos los proyectos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y vayan, diviértense, beban. Sí. Sí es para echar relajo, sí es.
Sí.
Nada más no nos pueden tocar. Sí. Si tocan a una, tocan a todas, no, y ya vieron lo que pasó.
Y estén atentos porque hay muy buenas promociones. Yo de repente veo Gabaret manda y lanza promociones. Sí. Entonces estén atentos porque
los viernes atentos. Con champaña en la mesa, los domingos. Sí.
O sea, vamos
chequen
en viernes.
Vamos en viernes.
Venga. Avísenos.
Sí.
Ahí los esperamos.
Va a ser quincena mañana.
Ajá.
Y creo que en quincena lo podemos hacer.
Exactamente.
Y Día de las Madres.
Sí.
Ay, claro. Dios mío, se nos va a llenar el changarro.
Qué bueno. Qué bueno. Mucha mierda.
Gracias.
Que les vaya increíble. Muchas gracias.
Gracias.
Señores, son las 11:39. No le cambien, no se nos vayan. Regresamos de volada. Eso es Jordi. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Oigan, ay, qué rico. Lunes vamos con todo. Recordemos que el miércoles es 1 de mayo, o sea, no va a haber trabajo. ¿Estamos de acuerdo, amigo?
Exactamente, sí. Que amigo, que ya en Instagram ya me están regañando. Que ¿por qué te hago quedar mal? Amigo, Dicen, me encanta porque dicen, el play-in es lo más fácil del mundo, lo que pasa con el fútbol mexicano. No es fácil.
No, no está fácil.
Y yo no quiero quedar mal a Jordi. O sea, Jordi genuinamente lo está descubriendo con nosotros.
Sí, o sea, además, sí, soy, me cuesta trabajo esas cosas. Pero,
sí, pero bueno. Está,
pero bueno, pues eso ya soy así, ya así nací.
Pero el amigo hater que me tiró tanto hate y que incluso ofendió a mi santa madre. Saludos, gracias por escucharnos, ¿no?
Qué bueno que nos escucha aquí. Oigan, ¿se acuerdan que, bueno, lo dije desde el principio que iba a venir Andrea L. Andrea, yo no tenía el gusto de conocerla previamente, pero bueno, hubo una situación pues muy sonada, sobre todo en redes, donde el Pal Norte, el sábado 30 de marzo, ella se presentó, y ahorita nos va a platicar más ella que yo decirlo, nada más para darles contexto, ella se presentó y resulta que en los videos se veía una sola persona que asumo que era su amiga por el ánimo y la bonita vibra que tenía, pero no sé si después llegó más gente, si después no, pero se hizo súper viral la imagen porque era Andrea cantando en Par Norte, en un festival, y había solo una persona en todo el lugar. Y a mí me encantó. Y entonces lo comenté aquí el lunes porque dije, qué chido, qué buena vibra tiene Andrea, qué linda. Y luego Andrea me contactó por Instagram, o ya nos mandamos mensajes directos, y le dije, pues a ver si vienes un día al programa. Y pusimos su canción aquí porque dije, oye, si esta niña tiene la vibra de enfrentarse a que no hubo público y seguir cantando y tener buena vibra, dije, eso yo lo aplaudo. Y bueno, aquí está Andrea L. ¡Eh!
¡Hola, Jordi! Muchas gracias.
¿Cómo estás, Andrea? ¿Bien?
Ay, súper bien. Muchas gracias por el espacio aquí. Es un sueño.
No, hombre, qué felicidad. Me encantó. ¿Sabes qué? Que ese día, ahorita me platicarás bien qué pasó, pero yo lo que me encantó de ti, y yo lo dije, no sé si escuchaste el audio de lo que dije ese día en el radio, pero dije, aquí hay dos cosas muy claras. Uno, ser profesional. O sea, salir y ser profesional y decir, ok, no hay nadie, pues me chingo, lo hago y lo hago bien. Sí. Y lo segundo que dije fue amar lo que haces. Porque hay un momento donde tú cierras los ojos y tú estás contenta y estás cantando. Sí. Y claro que era una situación complicada. Y tú sigues cantando. Y dije, si uno hace lo que quiere, pase lo que pase, lo vas a disfrutar o te va a apaciguar. Quizá en ese momento te estaba, no sé, cobijando el corazón, porque pues evidentemente no es padre decir, oye, me van a invitar al Pal Norte y resulta que me tocó abrir y no hay mucha gente ahorita. No sé si por el sol, no sé si porque no llegó la gente, no lo sé, pero el asunto es, no está la gente y yo tengo que actuar ahí enfrente. Entonces sí. Yo dije, disciplina y mucho amor a lo que haces. Así entonces es. Yo dije, wow, aplausos. Dije, yo voy a poner la canción aquí.
Ay,
y la pusimos aquí. Y hoy además nos va a hacer el favor de cantarnos un pedacito, Andrea. Pero bueno, platícanos, por favor, ¿qué pasó? ¿Cómo
¿Qué pasó?
Fue? ¿Qué onda?
Misterio.
Porque solamente vimos un pedacito del video. Y no sé si después se juntó más gente, que espero que no, para que el video fuera como
no,
todos lo pensamos. Pero
no,
cuéntanos, ¿cómo fue?
Pues mira, yo ya sabía que iba a ser la primera en abrir escenarios acústicos. A mí me tocaba entrar a las 2:30.
¿Ya habías estado en un festival o no?
No, era mi primera vez en un festival y fue así como, pues, yo dije, a ver, mi papá siempre me daba esos consejos, ¿no? Ya sea 1, 5, 10, 100 personas, 1,000, pues la entrega va a ser la misma, entonces... como dices tú, es mi pasión, es mi sueño y amo hacer esto, ¿no? Entonces...
Perdón que te interrumpa, me dijiste, mi papá siempre me daba porque tu papá ya no está...
No, sí, pero okay. Más bien, siempre me da, okay, me da esos perfecto. Consejos, ajá. Y ese día me dijo, quien esté, hija, o sea, tú olvídate, o sea, tú entrégate y ya, ¿no?
Okay.
Entonces, creo que fue lo que hice,
¿Te habían...? ¿Cómo te contactan para el festival? Dices, nunca había hecho ningún festival y te emocionas tú porque te llaman para un festival de ese nivel. Estamos hablando del Pal Norte.
Fíjate que me lo consiguió mi disquera. Uh-huh. Yo estoy firmando en una pequeña... Bueno, es una disquera para artistas emergentes. Y ellos me consiguieron... Yo me gané un concurso, estuvo muy loco porque me gané un concurso en TikTok. Uh-huh. Eso también fue muy loco. Me gané el primer lugar y que tampoco lo esperaba. Y el primer lugar del premio era justo presentarte, o sea, la oportunidad de presentarte en el Tecate Pal Norte y 100,000 pesos. Y me gané el premio.
Ok.
Y por eso estuve ahí en el Tecate Pal Norte. Porque mucha gente dice, no, pero pues si no es reconocida y porque es que hace ahí. Y pues ahí está la razón, ¿no? Ah. Era un premio que yo me gané y dije, pues oye, pues a hacerlo, ¿no? A sacarlo claro. adelante. Y me preparé mucho, ensayé mucho y dije, lo tengo que sacar adelante. Y ese día... que iba a cantar, literal hice una oración muy fuerte, o sea, me puse así en el escenario y dije, le voy a impregnar mi energía, mi vibra a este escenario y pues agradecer a Diosito porque pues no sé cuándo voy a volver a tener la oportunidad de pararme en este gran escenario y yo me lo quiero comer, ¿no? Así el escenario y la verdad disfruté mucho, o sea, aunque sí es verdad que al principio dije, yo con la mirada buscaba gente, porque sí había poquita gente.
Ah, pero espérame, cuando hiciste la oración atrás, todavía no sabías si había gente al frente o no.
No, yo hice la oración, es que haz de cuenta que a mí me tocaba soundcheck y es ya, soundcheck y ya sales, ¿no? Entonces, pues, literal del soundcheck y hice la oración y esperé unos minutos y ¡pum! Ya tenía que salir otra vez al escenario y ya.
¿Cuántas canciones tenías que cantar?
Era un setlist de 6-7 canciones.
Ok, perfecto.
7 canciones.
¿Escogiste tu vestuario para ese día?
Sí, escogí todo.
¿Lo compraste tú y todo?
Sí, todo, todo por mí.
Ok, y entonces dices, ok, voy a salir, tal.
Voy a salir, entonces...
¿Te dicen algo los de la producción? Oye, hay poca gente, algo, ¿se te dice algo o nada?
No, así como ya vas a salir en 5 minutos y yo nada más... Yo veía que había poca gente, ¿no? Yo estaba viendo de atrás, porque pues es escenario abierto y pues vas viendo cuando la gente llega. También quiero aclarar que ahí estaba mi papá, ahí estaba mi hermano y estaban unos primos. O sea, había poquita familia, pero ellos estaban también ahí, ¿no? Entonces, bueno, vi que empezó a llegar poquita gente y dije, la que esté. Pero sí, no te voy a negar que con la mirada iba buscando que llegara a lo mejor un poquito más de... Más de público, pero en la primera canción. Y después dije, ay, ya, suéltate, o sea, ya. Quien esté. Y bueno, en eso veo a esta chica, Viana.
¿Esa chica es tu amiga? ¿Quién es?
Muy loco, porque, o sea, esta chica me escribe 2 meses antes del Pal Norte y me dice, me encantó tu música, tu proyecto, yo también soy cantautora, y voy a ir al Tecate Pal Norte, me gustaría verte. Pero, pues, esas veces que te escriben y dices, pues, quién sabe si pase, ¿no? Entonces... Pues pasó y...
¿Cómo se llama la chica, me dijiste?
Se llama Viana.
¿Viana?
Viana, con B.
Sí, como la tienda que vende chica. Electrodomésticos.
Ajá. Entonces, bueno, pues cuando estoy ya en el escenario, la veo, pues, o sea, como que la identifiqué porque ella tiene el pelo rojo y yo la había como que más o menos ya visto en redes. Y entonces ya cuando acabo el concierto, se acerca a la parte de atrás y le digo, qué gusto por fin conocerte en persona y gracias por estar aquí. Y pues así fue, ¿no? Pero en realidad no es como que nos conociéramos de años ni nada. Fue ahí mismo que nos conocimos y pues fue muy lindo porque ahora pues sí somos amigas, ¿no? En realidad.
Cuando estás cantando, la imagen que se hizo muy viral fue que se ve tú cantando solita, alrededor no hay nadie más que Viana, ahora esta chica, bailando y brincando y tirando como muy bonita vibra.
Sí, muy linda.
¿Atrás de ella había más gente o no? Porque digo, pues agarraron esa toma nada más.
Fíjate que sí había poquita gente, lo que pasa es que estaba haciendo un calorón, o sea, déjame decirte que hacía un calor infernal, o sea, así yo llegué a un punto en el que ya sentía que no podía más y dije, no, tú puedes, no te vayas para atrás.
No te desinfles,
sí, tú
puedes. ¿De dónde eres,
yo soy
Andrea?
De Culiacán. Por eso mi acento. Bueno, entonces, esta chica, qué linda, porque se acercó hasta acá, también había una prima mía que estaba acá, pero no se veía, pero... La verdad es que sí había gente, pero estaban refugiándose también en la sombra, en los árboles, porque sí hacía un calor extremo, pero sí había poquita, pero sí había más
gente. ¿Cómo cuánta gente crees que había?
Ay, no sé, yo sí vi como unas que sea, es que no sé, no quiero mentir.
100,
no,
50.
menos de 100, menos de 50 personas.
Menos de 50.
Sí, o sea, menos.
O sea,
menos.
Sí había más gente, pero de cualquier manera la situación era complicada.
Muy poquita gente, la verdad.
Ahora, sales tú, ves que hay 50 personas refugiadas, además lejísimos, que se ve el escenario, que no hay... ¿Qué piensas?
Pues como que de cierta manera ya me había mentalizado de que podía pasar eso. Ya, o sea, como
¿pero
que...
¿Pero a ese grado?
Sí.
Ok,
sí,
muy bien.
Sí, como que dije, pase lo que pase, este escenario es mío y pues, ¿cuándo me voy a volver a presentar? No lo sé. Y pues lo que tengo aquí es lo que... O sea, tengo dos magníficos músicos acompañándome, estoy aquí, pues hago las cosas y ya. O sea, como que no pensé, ya después simplemente lo hice. Ya dije, ¿sabes qué? Pues me entrego.
Ok. Cuando ya estás ahí arriba del escenario, empiezas a ver, ves a esta niña Viana hasta adelante, a tu papá atrás de lejos, tal. ¿En algún momento te dio tristeza, te bajoneó? ¿Qué pensaste en ese momento?
Hay una canción que se llama Para Volar, que le escribí a mi hermano, porque tengo un hermano que falleció hace... Va a ser 10 años. Sí. Y esa canción fue la segunda que canté y... Creo que en esa canción fue cuando me solté, así como que dije, literal, volteé al cielo y dije así como, para ti, hermano, y ayúdame, ¿no? Así como, pues, me entrego y me suelto, o sea, suelto y confío. Y ahí, en esa canción, dije, ni quiero voltear a ver a mi papá porque lo vi de lejos y estaba ahí como que llorando.
Tristón también él.
Sí, también.
O sea, ya entonces, no solamente estabas preocupada por ti, sino también por tu papá.
Sí, entonces dije, no lo voy a ver mucho, pero... Pues ahí está, sabía que ahí estaba y como que sentí la presencia
de tu hermano,
de mi hermano, sentí muy bonito, la verdad, y ahí fue cuando ya me solté, la verdad, dije ya. Ya.
¿Cuál era el nombre de tu hermano?
Renato.
Renato, ok. Entonces, bueno, y cuando ves a, por ejemplo, hay una parte que a mí me encantó del video. Estoy platicando con Andrea L, para la gente que se está uniendo.
Hola.
Que Andrea fue esta chica del Pal Norte que se hizo muy famosa y muy viral porque estaba contando, cantando en su concierto y no había ninguna persona más que una en el video. Ya vimos que eran como 50, pero había solamente una persona. Y este, y bueno, ahí vamos poco a poco. El asunto es que entonces, este, hay una parte que a mí me encantó. Cuando te veo que tú le dices, bailen, o vamos, o bailen. No sé qué, bailen. Y entonces veo a Viana, ahora entiendo, y empieza a brincar, y empieza a bailar. Y yo dije, puta, qué chingonería. No sé quién sea, si sea su amiga, su tal. Ahora, con más razón, me da mucho gusto entender la historia, pero empieza a bailar y todo. Ahí tú ya estabas suelta, fue casi como de, ya.
Esa fue la última canción. Yo hice un medley de tres canciones. Hice como un popurrí de, dije, voy a hacer unos covercitos, porque también yo sabía que la gente, pues a lo mejor no se iba a saber mis canciones, ¿verdad? Uh-huh. Cantautor independiente. Y hice esas canciones, y que eran más moviditas al final para cerrar. Bueno, cerraba con una canción mía, uh-huh, con un sencillo mío. Pero ese medley, dije, ay, pues yo tengo ganas de bailar. Y yo sí dije, como, bailen. Pues yo sí voy a bailar, dije, o sea, yo tengo
ahí
ganas.
Ya se te había quitado la tristeza y dijiste, ya.
Sí, ahí fue ya las últimas y dije, ya. O sea, pues que cierre bonito y que la gente, pues la que quiera bailar y se suelte, pues se suelte y que pase lo que pase, ¿no? Entonces yo, bailen, dije, sí. En el video, de hecho, me dio hasta mucha risa después de que me dije, ay, no, qué pena, pero bueno, pues eso es lo que
oye,
sentí.
Oye, no, ya no era el bailen, era... ¡Baila! ¡Tú, amiga, tú, la que está ahí al centro! ¡Baila!
Ay, Dios mío, sí, yo muy espontánea. Mi papá me dijo, pues tú te soltaste. Y yo...
No, eso fue fantástico. Es que todo esto, a mí me encantan las historias de gente que se enfrenta ante una situación y cómo las historias dan la vuelta. Este, ahorita nos va a cantar tantito Andrea, como les dije. Sí. Y este, y... Pero bueno, entonces ya pasa eso. Y de repente... Ah, perdón, iba a decir que la gente que quiera hacerle preguntas a Andrea, lo que quieran preguntarle, mándenle un WhatsApp ahorita aquí al programa 5584111407, 5584111407. Mándenle la pregunta que quieran y este... Y ay, todavía tenemos ahí un chorro de boletos que regalar. Pero bueno, manden la pregunta, por favor, que quieran a Andrea y este, yo ya se la leo. Y, o comentario, lo que quieran. Bueno, resulta que entonces, este, bueno, ya acaba el concierto del set de las siete canciones. Sales del concierto y ¿a quién es a la primera persona que ves?
Ay, a mi papá. Mi papá estaba, haz de cuenta, pues estabas en el backstage. Uh-huh. Y bueno, había unos carritos que te iban de vuelta al, uh-huh, camerino, ¿no? Entonces, la verdad es que acabé exhausta. O sea, yo no sé si fue el calor. Bueno, entre todo. La adrenalina, el calor, la entrega, la energía. Pues son muchas cuestiones, ¿no? Entonces, pues salí. Mi papá me dijo, así como que nada más me chocó el puñillo.
¿Te
así
dio
de,
puñito?
Me dio puñito así de, lo hiciste muy fregón, hija. La verdad, te felicito. Y yo así como que dije, con eso me quedo. Es lo único que quería que me dijera, que mi papá, ¿no? Así como, estoy orgulloso de ti. Dije, ok, lo hicimos bien. Y ya. Entonces, bajé. La verdad es que no te voy a negar que sí me pegó tantito de que no ver... O sea, claro que como artista tú quieres ver lleno, ¿no? Pero pues también... Pues vamos empezando, vamos, no empezando, pero vamos, ya tengo un caminito, pero a lo que voy es que yo sé que es
más
un proceso.
Gente.
Sí, yo sé que es un proceso difícil también como artista emergente, pero después anduve ahí viendo más este conciertos de artistas y yo así como que nada más me quedaba así, ay, ojalá algún día a mí se me llene así, como que nada más iba caminando pensando eso, ¿no? Entonces, pues sí, ya al siguiente día me encuentro con la noticia.
Pero, ¿alguno de tus familiares te dijo, oye, qué lástima que no vino gente? O sea, ¿se tocó el tema o fue como, ah, muy bien, y como ya sabes, esas como el elefante gigante en medio de la sala que nadie quiere hablar de él?
Fíjate que no, o sea, bajé y estaba mi hermano y mi papá y me dijeron así como, es el primero de muchos, éxito, así como que fue todo positivo, o sea, okay, como que al final llegamos al camerino y fue festejar y fue así como, okay, lo
sí,
hiciste muy bien.
Uh-huh. ¿Nunca pensaste tú, puta, qué mala suerte, carajo, por qué no vino nadie en primera vez, no me van a volver a invitar?
Sí pensé así como, ay, ¿volvería a estar en un escenario así? Así como que fue lo que me pasó por la mente, pero no tan desanimada, o sea, no tan negativa de pesimista y así. Okay.
Bueno, es que ahí le va el giro de tuerca de todo esto a toda la gente que está escuchando. El asunto es que yo le decía, porque ya después cuando Andrea y yo nos escribimos por Instagram, yo le decía, este, qué cañones... que saber que un día que podrías tú pensar que es el peor día de tu vida, resulta que hubiera sido una gran oportunidad, que fue una gran oportunidad, porque al otro día las imágenes se hacen viral, alguien tomó el video, alguien tal, y todo el mundo dice, ¿por qué esta niña está cantando sola? Y además, lo que se hizo bonito no era que hubiera poca gente, sino la combinación de que no había gente, o había muy poca gente, y el ánimo de ella, sí. O sea, tu ánimo. No, entonces, eso fue como algo muy bonito que a todo el mundo nos llamó la atención. Y al otro día todo el mundo empezó a hablar de ti. O sea, si tú hubieras tenido 500 personas, no hubiera pasado eso. Sí. Si hubieras tenido 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, nadie hubiera dicho, ¡ay, fue 10,000 personas a ver a Andrea L! La disquera te hubiera dicho, ¡wow, no esperábamos esto!
Sí, sí, claro.
Pero nadie hubiera dicho nada. El asunto fue que no, que se conjuntó, que no había casi gente, y tu actitud y tu profesionalismo de salir enfrente. Entonces, yo decía, algo que dices, ¡puta, qué lástima! Tal, al otro día se convirtió. ¿Qué pasó al otro día?
¿Qué pasó el otro día? Pues te digo, yo ya iba, teníamos un vuelo, mi papá y yo, él iba a Culiacán y yo iba de regreso acá a Ciudad de México, y nos fuimos juntos al aeropuerto, pero cada quien a su diferente sala, ¿no? Entonces le digo, ay papá, pues no sé, me quedo con un sabor raro de que no sé si lo hice bien o mal y pues no sé qué va a pasar con mi carrera, ¿no? Entonces me dice, no, pues mira, tranquila, sigue le echando ganas, o sea, lo hiciste muy bien, yo estoy muy contento. Me hiciste sentir muy orgulloso como papá viéndote ahí. Yo así, bueno, está bien, ¿no?
Entonces ya quiero llorar yo, no manches. Ah. Ya quiero abrazar a tu papá.
Qué bonito, sí, la verdad que tipazo mi papá. Me apoya mucho, la verdad. Y bueno, pues ya, ¿no? Entonces mensajeándonos ahí por la sala de que no, pues sí, pues éxito, todo va a estar bien, vas a ver, sigue le echando ganas, es el primero de muchos y ya. Y estoy en la sala de abordar y entonces me meto a TikTok a chismear. Dije, bueno, pues ya pasó el evento, a ver, vamos a chismear y bla, bla, bla. Y entonces tengo muchas notificaciones y yo, ¿qué está pasando en mi TikTok, no? Así como, y luego vengo del video viral, haciendo un video X mío. Vengo del video viral y así empezó Café Tacuba y Mon Laferte nada más. Y yo, ¿pero qué pasó? Dije yo así, ¿no? Entonces, Andrea, él, échale ganas. Y yo, dije, ¿qué habré hecho ahora en el Tecate? Porque, ay, no, a ver, ¿qué me grabaron ahora, no? O sea... Ya pongo a Andrea L. Tecate pa'l Norte y veo justamente el video, ¿no? Cuando solo tu mejor amiga te va a ver. Y yo, ¡ay, Dios mío, qué pena! Dije, pues, Como que le mandé a mi papá inmediatamente el video y le digo, mira lo que pasó, le digo lo que está... Yo apenas estaba haciendo ahí viral el video, entonces fue así como, ok, ¿qué está pasando? Y ya, cuando llego ya a México y veo todas las notificaciones, ahora sí, ¡pum!, viral, ¿no? Entonces yo... ¿En qué momento esto se volvió? Todos mis amigos, ¿ya viste? Estás viral. Y yo, guau, pues no me lo esperaba. Entonces sí fue muy loco, la verdad. Pero una sorpresa muy bonita también.
Claro, porque en ese momento dijiste, pero además te empezó a buscar la gente, a llamar, tal.
Digo. Una red de apoyo increíble, así. O sea, gente mandándome mensajes hermosos. Hasta la fecha hay gente que... No, soy tú, no te conocía, pero ahora te sigo. Vas a ver, vas a llegar muy alto. Así yo, guau. O sea, yo estoy más que nada agradecida por eso, porque... Pues ahora pasó esto y tengo una redcita de apoyo muy linda.
¿Crecieron más los sí, los seguidores, todo?
Todo creció, los oyentes, todo. Yo estoy haciendo un shock de que wow, pues bueno.
Pero fíjate qué padre.
Claro, sí, como que dije, de algo que pudo haber sido negativo, porque sí, yo dije, ya mi carrera valió con este video de que nadie me vino a ver. Pues no.
Fue todo lo contrario.
Fue todo lo contrario, fue muy bonito.
Pero fíjate qué lindo, o sea, ahí se conjuntó todo. O sea... Evidentemente el apoyo de tu familia, empezando sí. Por tu papá, Renato, que estaba arriba viéndote sí. Y cuidándote, Viana, que quién iba a pensar que ese mensaje que tú le ibas a contestar, ella iba a ser tan importante en tu carrera,
así es.
Qué linda que le contestaste, y evidentemente tú, o sí. Sea, Andrea, con tu actitud, con tu vibra, con todo, te felicito, gracias. La verdad, qué cosa tan linda, me inspiraste muchísimo,
ay,
Andrea,
gracias.
mucho, la gente te dice, hola, mi Jordi, mi admiración para Andrea Eral. Pasó como a mí, que me puse a vender mis tacos y no vendí más que uno, pero es que porque apenas nos estamos dando a conocer y luego me ha ido muy, muy bien. Gracias desde Tuxtla Gutiérrez. Por favor, que no desista.
Oh, gracias.
Dicen, saludos, Andrea. Yo soy DJ y he vivido eso mismo que he vivido, lo mismo que ella. Me ha tocado abrir para dos personas y también las personas que siempre me acompañan. Sé lo que sintió ella y es parte de picar piedra. Algún día lo lograremos. Y si no, la anécdota quedará para siempre. Saludos, Jordi. Me identifico mucho con ella. Oh, saludos, Andrea. No dejes de chingarle. Dice, hola, hola Jordi, yo creo mucho en lo que el universo nos pone en el camino. ¿Crees que si Viana no hubiera estado en ese momento con ese ánimo por verte, hubiera sido otro el final de la historia? ¿O en todo caso más difícil ese momento? Saludos a todos sí. Y que siga triunfando. Dice, hola, soy Fernando. Una pregunta para Andrea. ¿Cuál fue su primera reacción al ver los videos de la presentación de TikTok?
Ay, pues sentí como me quedé en shock, la verdad, así como, ¿qué está pasando? Así como literal, ¿no?
Dice, hola, soy Celi, me inspiraste para darme cuenta que uno puede hacer lo que le gusta, no importa lo que pase. En fin, así hay muchísima gente, dice, Andrea, él eres un ejemplo de ponerle buena cara a una situación difícil y de hacer que tus sueños se hagan realidad, admiro tu fortaleza. Bueno, es una locura.
Ay, qué hermoso.
Saludos, Andrea, él, saludos, Jordito. Gracias, Daniel Cisneros. Hay muchísima gente escribiéndote. Oigan, pues vamos a escuchar a Andrea. Ese día puse la canción, escuchamos la canción completa, el sencillo completo, y para que ustedes la puedan seguir y que una persona que está buscando su carrera y sus sueños siempre tenga un espacio de difusión para que las personas puedan escucharla. Sé que vienes ahí medio enfermita y todo, y hasta te apagué el aire y todo, pero con mucho gusto le echamos ganas. Aquí está tu volumen, corazón, para que te puedas subir y bajar. Perfecto. Audífonos como tú quieras y ustedes perfecto, buenísimo. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿No Intentes?
Es No Intentes, es mi nuevo sencillo, tiene apenas una semanita de estreno. Ajá. Y es una canción que habla de soltar. Entonces, okay, vamos a ello.
Buenísimo, perfecto, vámonos.
Al corazón hay que soltarlo. No intentes detenerme.
¡Wow!
Muchas gracias. Ay,
¡wow!
Disculpen.
¡Qué preciosa!
No, disculpa,
no. Sí. Oye, no manches, no, quiero estar así enfermo.
Gracias.
No, oye, qué linda está la canción. No intentes, me fascinó.
Muchas gracias.
Me fascinó. ¿Dónde la escucho? ¿Dónde la bajo? ¿Dónde
la pueden
todo ya?
La escuchar en todas las plataformas digitales. Ahorita está ahí en Spotify. No, le íbamos a hacer un videíto oficial, pero estamos en eso todavía.
Andrea L, se escribe E-L-E.
E-L-E-MX.
Ok, entonces aquí te estamos buscando rápidamente en Spotify. Spotify, Andrea L, y para bajar, espérame, déjame.
Para todos los que estén pasando un proceso de soltar a alguien importante.
¿Cómo se llamó?
No Intentes.
No Intentes, aquí está ya.
Que yo también estoy pasando por este proceso, así que sí se puede.
Exacto, sí, así, pero fíjate, capaz te va a pasar lo mismo que la verdad. Se fue pero va a venir algo importante, ¿no?
Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Okay, primero aprender a estar solitos.
Sí, exacto, sí, eso es importantísimo. Pero aquí está Andrea L, perfecto, más perfecto. Buenísimo. Gracias, corazón. Muchísimas gracias, Andrea. Sí, en las redes, ¿cómo estás para seguirte?
Igual, Andrea ELE-MX.
La gente le encantó, qué bonita voz. Estoy escuchando
gracias.
Su música. Y guau, ya la bajé. Guau, Jordi, qué hermoso canta Andrea.
Gracias.
Dice qué bonita voz, bonita. Que siga con la actitud y sin darse por vencida. Tal. Bueno, en fin, la gente está contentísima. Gracias, Andrea. Muchas
qué
gracias.
Lindo. Muchas gracias, Jordi, a ti por el espacio.
Al contrario, encantado de conocerte y felicidades por todo. Señores, vamos rápido a un corte y regresamos. No le cambien, esto es Jordi Nexa.
Jordi Rosado en Nexa.
Subimos aquí en Jordi en Nexa. Manolito Fernández, la entrevista que subimos ayer al canal está fantástica y es con Luis Fonsi.
Exactamente, es una entrevista que vale mucho la pena que vean. Mucha gente me decía, y cuéntalo de Despacito. Evidentemente cuenta cómo surgió esa canción.
De hecho, lo contó inclusive Despacito.
Exactamente, y le entendimos. No, a ver, sale de una forma que poco convencional.
Sí.
Entonces vean la entrevista, vale mucho la pena que le echen una ojeadita.
Sí, vayan ahorita a YouTube, ahorita que ya se está acabando el programa y pueden escuchar la entrevista. La verdad está muy, muy interesante, muy buena, porque el éxito tiene la canción más exitosa de todos los tiempos. Nunca
Exacto.
ninguna canción se ha escuchado más, se ha reproducido más, ha tenido más views el video. Es una locura lo que hizo Despacito en el mundo. Y bueno, pues tenemos a Luis Fonsi platicando de esto y de muchas cosas más, de su vida, de la situación que también tuvo con Adamari. Está muy buena, está muy interesante.
En la semana les vamos a poner fragmento. Ahorita ya no, porque el tiempo se nos está acabando. Y amigo, rápidamente, nuestros amigos de Cabaret, que vinieron hace rato, tanto Gustavo como Ilse, nos regalan 5 pases dobles para la función de este sábado. Entonces, ¿qué amigo? 5 primeras personas que hablen.
Las primeras 5 personas que
¿What? ¿O qué?
Sí, que nos manden un mensajito que, no sabes, que vamos a ponerlo muy fácil porque ahorita vamos a regalar los otros boletos. Uh-huh. Vamos a decir a las primeras personas que marquen a la cabina y digan que quieren el boleto.
Okay. ¿De cabaret?
De cabaret, para
okay,
que
para salen. Tomar los nombres y pasarlos a la taquilla.
Y algo que ya no les dije, la verdad me dio mucho gusto hoy tener aquí a Andrea L. Y se me hizo muy lindo que mandaran mensajes. Yo les dije ahí en medio, oigan, mándenme lo que le quieran preguntar. Las primeras 4 personas que me dan un mensaje para preguntarle, felicitarle o algo, les vamos a dar boletos.
Ok.
Ahorita les regresamos la llamada. Ahora, yo sé que ustedes dicen, pues, yo soy de las primeras o no. Si no te llaman, pues es que tú no fuiste de las primeras, pero te van a marcar ahorita o te van a escribir por tus redes, así rápido, en los próximos 5 minutos. Si en los próximos 5 minutos no te escribieron...
Por el WhatsApp, ¿no?
Por el WhatsApp, significa que pues no fuiste tú el ganador. Ok. Pero las primeras 4 personas que le mandaron mensaje a Andrea L, les vamos a regalar boletos.
Me encanta la idea.
No, que la buena vibra se
regale. Se comparta. Como, sí, se comparte, se multiplique.
¿Te late, amigo?
Me encanta la idea.
Señores, mañana ya es martes, pero hoy es lunes y nos queda toda la tarde y hay que aprovecharlo y hay que, pues a toda la gente del Comando Godín, que les vaya muy bien en sus oficinas, a la gente que está en los en el coche, suerte, todavía tienen un largo, largo día, seguramente los que están trabajando en coches, bueno, pues que les vaya fantástico, cuídense mucho y que les vaya muy
a
bien.
A menos que termines el turno de la una. Exacto. Capaz que chambeaste toda la madrugada y acabas en el turno de la una.
Ah, tienes toda la razón.
Para esa gente ya se acabó su día y recuerden, mañana vamos a transmitir desde la Fundación Unidos esta casa hogar, okay. Vamos a estar ahí con 32 chiquillos que esperamos hacerles un buen día del niño. Ya mañana les daremos toda la información porque ustedes pueden ser parte también de ese día del niño para ellos.
Exactamente, así es que bueno, mañana transmitimos desde allá. Gracias a todos, gracias Tony, gracias Cristian por la producción. Nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana.
Escúchanos. Bye. En vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.